Los mediatizados.
Muy buenas a todo el mundo. Mediatizados 352, Wyoming 12 points. Sí, como os esperabais, vamos a hablar de Eurovisión. Lo peor es que con esos 12 puntos, Wyoming habría hecho más televoto que España. En fin, no os preocupéis, vais a tener vuestra ración eurovisiva, pero empezamos, como siempre, por el informativo de medios, saludando a Héctor, porque Mediaset da luz verde al desarrollo de una serie de ficción sobre Encarna Sánchez, polémica figura.
Muy buenas, pues sí, un nuevo proyecto dentro de la programación de Mediaset, la cadena de Borja Prado y Alessandro Salem, da luz verde al desarrollo de una serie de ficción que recreará la vida de la locutora de radio Encarna Sánchez. Fuentes internas cuentan que en las últimas semanas la cadena ha dado el ok a la compra de este nuevo formato, que será llevado adelante por parte de Unicorn y Warner Bros., aunque todavía no ha comenzado el proceso de grabación. La serie está inspirada en el libro de Juan L. Zafra, directamente Encarna Sánchez. Esta novela, según el autor, es el fruto de una investigación. Los diálogos corresponden con horas de grabaciones de entrevistas, con publicaciones que dan validez a los comentarios de los personajes en una España muy distinta a la actual. Existe otra biografía de Encarna Sánchez, firmada por quien fue su productor en el programa de la COPE, Pedro Pérez, escrita junto con Juan Luis Galiacho. Al parecer existen discrepancias profundas entre los autores de ambas biografías. El proyecto de Mediaset será la primera serie de ficción sobre una de las locutoras más famosas de la historia de la radio española. Los derechos del libro de Pérez han sido comprados por la productora The Weeknd para ser llevada también a la pantalla.
¿Os acordabais de La Gran Consulta? Nosotros tampoco, pero hemos sabido que ha sumado casi 140.000 respuestas ciudadanas. Cristian, muy buenas, cuéntanos más.
Muy buenas, Rubén, muy buenas a todos. Radio Televisión Española acogió este miércoles en Prado del Rey una jornada para presentar los resultados de La Gran Consulta, que recibió 140.000 respuestas entre agosto de 2021 y septiembre de 2022. La mayoría de los participantes coinciden en que Radio Televisión Española debe incluir contenidos informativos, documentales, culturales y educativos, así como cine español y europeo. También una gran mayoría apuesta por los contenidos musicales, los debates, las series de ficción y el entretenimiento en la radiotelevisión pública. Un 75% afirma que la lucha contra la desinformación es una función esencial de RTVE y el 90% considera que la objetividad y la calidad informativa deben estar siempre en los contenidos informativos de la televisión y la radio pública. Respecto a la igualdad, un 77% considera que RTVE debería conceder mucha importancia en su programación a la defensa de la igualdad entre mujeres y hombres, y un 77% cree que debe incorporar de manera transversal en toda la programación la defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad entre hombres y mujeres. En cuanto a la información sobre la violencia contra las mujeres, el 39% cree que debería abordarse de manera más amplia. Finalmente, un 61% cree que Radio Televisión Española debería dedicar más programación a las retransmisiones de competiciones deportivas femeninas y un 60% cree que debería potenciarse más la música como parte de la cultura española. La Gran Consulta también incluyó un base set de RTVE que recorrió toda España durante varios meses y contó con la colaboración de los ayuntamientos de más de 60 ciudades que prestaron su apoyo en la difusión de esta iniciativa.
Y ojo, porque las cosas se ponen candentes en el operador rojo. Vodafone revisará su estrategia en España y anuncia 11.000 despidos en Europa.
Así es, Vodafone recortará 11.000 empleos a nivel mundial en 3 años para impulsar su competitividad, según ha anunciado este martes la nueva consejera delegada de la compañía, Margarita de la Valle, al presentar los resultados. La empresa emplea a unos 100.000 trabajadores, por lo que la afectación superaría el 10% de la plantilla y afectaría, según la información comunicada esta semana al centro corporativo en Reino Unido y a las filiales de Alemania e Italia. En cuanto al futuro de España, la consejera ha confirmado que se contempla una revisión estratégica del negocio, dado el contexto de fuerte competencia al que se enfrenta la compañía en el país, en un país obviamente muy complicado. sin precisar si esa revisión contempla una venta de Vodafone España, como han deducido los analistas que han escuchado su intervención. En los resultados presentados este martes se constata esa mala evolución del negocio en 2022. La facturación en España fue 3.907 millones de euros en su año fiscal, que terminó el 31 de marzo, un 6,5% menos que los 4.180 millones de euros que ingresó en el ejercicio fiscal anterior, aunque entre enero y marzo de 2023 se frenó la caída de ingresos que acumulaba en el conjunto del año.
Manteneos muy atentos a este programa porque más tarde hablaremos de estos resultados de Vodafone, pero también de los de Movistar, que no son tan buenos como nos los quieren vender. Eso será más adelante, pero si queréis más información tendréis como siempre nuestras redes sociales @neotv, @losmediatizados, Facebook, el canal de Telegram y por supuesto la página web neo.es. Y como habéis deducido, sí, no está Antonio y digo yo la frase. Bueno, y después del informativo de medios, no cotiza de lo que vamos a hablar. Evidentemente es Eurovisión, faltaría más. Para ello, más gente se añade aquí a la mesa. Alfonso Hernández, muy buenas.
Muy buenas.
Francisco Garrobo, muy buenas.
Muy buenas, pero muy poco televotadas buenas, ¿eh? Pero luego hablamos.
Oye, para mí son muy buenas, ¿eh?
Bueno, visto quién ganó, sí, también.
No, yo lo digo por el puesto 17, que me llena de orgullo y satisfacción.
Ya, pero fue el último del televoto, fue más bestia aún.
Pues más divertido todavía, más me alegro. Y cuando aparece la palabra Eurovisión, tenemos que invocar, obviamente, a Pau Cazorla, muy buenas.
Buenas, o no tan buenas, pero aquí estamos, un año más.
Y hoy tenemos un invitado especial al que voy a saludar ahora mismo, y va a ser rarísimo porque parece que me saludo a mí mismo, Rubén Estévez, muy buenas.
Buenas, Rubén. Rubén 1, ¿cómo estás?
Bueno, la verdad es que es muy importante que Estévez haya venido al programa de hoy, porque por primera vez podréis decir a Rubén le gusta Eurovisión.
Sí, eso es nuevo, sí.
Pero tenemos que hablar de Eurovisión y tenemos que hablar de un completo desastre, de una debacle para la delegación española en el festival, una ruina. España ni siquiera llegó a la final.
¿Ah, no?
Hombre, claro que no. Yo me he mirado la lista de las 25 canciones de la final y Noche Entera no estaba.
Ah, bueno, claro. Eso, totalmente de acuerdo. Yo ya lo dije. Yo creía que Noche Entera iba a funcionar mejor. Pues Pau mira, no opina lo mismo, pero no.
Yo tampoco, ¿eh? Pero bueno.
Pues mira, Garrobo, tú por hablar vas a ser el primero en valorar el festival. ¡Hala!
Vamos a ponernos serios. Por un lado, creo que Blanca Paloma lo hizo muy bien. Esa mujer canta como Los Ángeles. Creo que el ganador ha tirado más la tradición eurofan de Suecia que no el hecho de aquello que ha sido mejor o más novedoso, que fue el cha-cha-cha, que no es un baile tradicional, el cha-cha-cha finlandés, ¿no?
Eso es como Gabinete Caligari, la culpa fue del cha-cha-cha.
Exactamente. Y yo creo que el televoto nos devolvió a la realidad. Surgió de nuevo por ahí una barca que creíamos olvidada y se demostró pues que el flamenco no tiene tiro en Europa por mucho que queramos. No lo tiene.
Bueno, yo ahí voy a hacer un pequeño apunte y es un experimento empírico. Y es que Héctor tiene colegas extranjeros y les puso las dos canciones, primero la de Blanca Paloma y luego la de Vico. Le puso la de Blanca Paloma y dijeron, ¿esto qué es? Y cuando les puso Noche Entera dijeron, ¡ah, mucho mejor! ¡Pau!
Bueno, qué decir, a ver, sobre todo primero habría que desdramatizar un poco el asunto. Es verdad que evidentemente no era el resultado que estábamos esperando, un séptimo puesto en una competición, sea de Eurovisión, sea de fútbol, sea de lo que sea, no es un buen resultado, pero esto ha ocurrido mil millones de veces a canciones que podríamos considerar que merecían más, a otros países que luego han vuelto y han conseguido un resultado espectacular. Nosotros conseguimos el tercer puesto el año pasado, que deberíamos haber ganado si no hubiesen sido esas circunstancias. Y este año pues hemos tenido que estar otra vez de nuevo abajo, pero eso no significa que el año que viene no podamos estar arriba. Y sobre todo habría que separar entre la calidad de la propuesta y el resultado que se obtiene, que mientras lo primero, la primera parte de esa ecuación, la calidad, la composición, el artista, además, la puesta en escena, sea adecuada, sea arriesgada, sea de calidad, la segunda parte de la ecuación, el resultado, acabará llegando. En esta ocasión no ha sido así, por lo que estamos comentando, de que bueno, en Europa es evidente que no ha gustado, porque los resultados detallados del televoto de cada país han sido absolutamente terroríficos. Nos han dejado, no recuerdo ahora exactamente, pero me parece que eran 15 países, nos habían puesto el 23 o peor de 26, y unos 28 o 29 nos habían puesto del puesto 19 para abajo. Entonces,
y si bueno, no es gracias eso, a Portugal, y si no gracias sí, a Portugal y a los exacto. sudamericanos,
un cero como una casa. Sí. Pero eso, pero que el camino es ese, y entonces estoy viendo demasiado drama estos días que pueden hacer que nos vayamos para atrás. Afortunadamente parece ser que Televisión Española tiene las cosas bastante claras, pero que ha sido simplemente un tropezón y nada, levantarse y seguir para arriba, para adelante.
Sí, estoy de acuerdo contigo en que tampoco hay dramatizar más de la cuenta, más que otra cosa, porque ya estamos acostumbrados a quedar mal más que a quedar bien. Y también estoy de acuerdo contigo en que Televisión Española, por lo menos en los últimos 2 años, se lo ha tomado en serio y parece que va a seguir por ese camino, con lo cual cierto éxito puede llegar en algún momento. Yo quería decir varias cosas. Una, a mí la canción no me convenció desde el primer momento. Porque hay gente que dice, no, es que al día siguiente es muy fácil decir eso. No, yo lo dije desde el primer momento. No me acaba de convencer, entre otras cosas, porque la veía una españolada, cosa que en sí no me parece mal, pero para competir con el resto de países europeos sí me parece mal. Me parece que es algo muy localista que no se acaba de entender fuera, por muy buena que sea la canción, la propuesta, la voz de la cantante, por supuesto, de Blanca Paloma. Y no me convencía. Hay otras propuestas como la de Agoné, incluso alguna otra más, que a mí me convencían mucho más para el festival. Y de hecho, la otra noche estuve mirándome otra vez, recordando vídeos de esas actuaciones, y a día de hoy me siguen convenciendo más para el festival. No digo que con otra propuesta fuésemos a ganar o a quedar en el top 3 o algo así, pero sí creo que se hubiese entendido mejor en el resto de Europa. Luego hay otra cosa que quería decir, porque nunca me gustan las reacciones de los cantantes españoles después del festival. Me explico. Hay dos opciones siempre, o una mezcla de las dos. Una, estamos muy contentos con el resultado, con lo que ellos han hecho, aunque el resultado de la clasificación haya sido malo. No, vamos a ver, no puedes estar tan contento si has quedado vigésimo. Digo en general, no digo este año. Y segundo, es que no nos que ha sido un poco la respuesta de este año, es que no nos entienden, es que hay que acostumbrar el oído a la canción, es que patatín, es que en el resto de Europa no sé qué. No, vamos a ver, tú ya sabías a lo que ibas, y si no, no te presentes. Quiero decir, tú vas a un festival de Eurovisión donde te van a escuchar cerca de 40 países de toda Europa, incluso este año, gente de otros lugares del mundo, y Australia aparte también, y tú haces una canción para eso, no para ver si escuchando muchas veces la canción va a gustar o se va a entender si pone uno de su parte, ni nada de eso. Yo he visto unas reacciones un poco de Blanca Paloma estos días un poco ridículas, la verdad, y no pasa nada, pues hay que decir, pues mira, yo estoy contento pues como he cantado, pero mira, Europa no les ha gustado, a ver si triunfamos más otros años. Y ya está, que no pasa nada. Quiero decir, no hay que montar un drama, pero no hay que decir tonterías tampoco cuando uno no queda bien en el festival.
Bueno, pues a ver, está claro que no hemos quedado en una buena posición, o no por lo menos lo que España esperaba. También es verdad que habría que, y varios expertos este año lo han puesto un poco en el punto de mira, que no hay que fiarlo todo, ni mucho menos al tema de las apuestas. Las apuestas pueden ser un indicador, pero desde luego no tienen que ser el centro del universo.
Cuidado con lo que dices, cuidado con lo que dices.
Bueno.
¡Ahí que viene la pelea!
Pero bueno, voy paso a paso. Porque, a ver, es cierto, yo tengo sentimientos encontrados en esta edición, porque es verdad que era una canción arriesgada. Parece que no ha sido hasta este año que ha habido espectadores que se han dado cuenta de que Eurovisión, para, digamos, tener una posición triunfante y, digamos, quedar, digamos, bien a nivel europeo con la entrada en competencia en televoto con tantos países todo eso, así indicaron, así que por ser de los pocos que no traía una canción de 40, para que nos entendamos, ni una de Dial, para que también nos entendamos, porque es verdad que ha habido muchas baladas y muchas canciones, un poco, si repasamos un poco el top 10, sin tampoco irme mucho por las ramas, Tenemos, por ejemplo, Lorin, que fue la ganadora, con Tatú. Es verdad que mucho se ha discutido, pero bueno, es más una chorrada más que otra cosa, que sí, que si el primer compás sí se parece a Ponaer y que ya ves tú. Luego Raku, la misma noche, le preguntó por el tema y la pobre sueca, pues, no tenía ni idea de la cuestión. Pero más allá de la anécdota, al final yo creo que ganar, el hecho de ganar una vez, que es lo que le ha pasado a Lorin, también es ir con ventaja, porque otra gente si preguntas a gente por la calle, dices, bueno, es que realmente Tatú me suena bastante a la propia Euforia, pero no es una cosa mala en sí misma, porque pero esa regla de tres es como que ha pecado a la mayoría, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Israel, que hizo un top 3, que para mí era un compendio de control C, control V bastante evidente, que si con el Drains Break de Chanel, que si en algunos momentos incluso los fondos me recordaban un poco a las visuales del último disco de Beyoncé. Era como un poco el típico del trabajo universitario, que a ver qué coge, qué no coge. Y luego, otra de las cosas que se le habían dicho a Paloma, ¿no? A Blanca Paloma, era que la canción, que igual era demasiado tranquila, a pesar de que tenía unas bases electrónicas, pero luego tienes canciones como Italia o Estonia que se han posicionado en el top 10 y no dejaban de ser baladas. Pero igual era justamente por eso, ¿no? Porque igual no debería ser tan arriesgado lo que hemos presentado. Y yo creo que en el fondo en la delegación lo sabían desde el primer momento, un poco lo que decía Alfonso. Pero bueno, evidentemente ha habido cierta burbuja tal vez, ¿no? De que pensábamos todos en general que vamos a quedar bien, porque las cosas como son. Blanca ha hecho una apuesta, digamos que... Hombre, yo creo que a juzgar por los Benidorm Fest que vimos, yo creo que incluso Blanca Paloma superaba bastante con creces vocalmente a lo que podría haber hecho Vico en un directo. Dicho lo cual, pues bueno, y luego otros ejemplos, ¿no? Yo que sé, Noruega, también dentro del top 10, a mí me recordaba bastante, me chillaba más bien a Armin Van Buuren. Ucrania, aunque estuviera revestido de un cyberpunk casi elegante, me recordaba un poco a Rank and Bone Man. Bélgica fue divertida, la de Finlandia también. Finlandia tenía un toque Little Big, pero saben aportar un toque diferente. Australia era, en fin, supo jugar también la carta, ¿no? Que jugó Stranger Things un poco y le salió bien. No deja de ser al final una tendencia esto de los pops de sintetizador. Que veo que a viejas décadas, hoy en día ya ves tú, tenemos a la canción de Supernova en Spotify en los primeros puestos cuando Melendi chutado en una licuadora con cuatro efectos. Y República Checa para cerrar el top 10 me pareció un bland pink un poco desinflado. Es decir, creo que nos hemos creído un poco esta burbuja del ascenso de Blanca Paloma, de que iba a quedar en un puesto mucho mejor, porque la competencia tampoco, yo a mi opinión personal, no la consideraba tan buena. En general, luego ha habido casos como Finlandia que pues ha sido muy divertido. Que aún así nos hemos ganado al jurado, ¿eh? Miga, miga, por eso. Pero mejor ganarse al jurado que no ganarse a nadie, que fue un poco lo que pasó.
Claro, es que eso es lo que yo quería decir, porque lo que hay que reconocer es que el jurado dio un grandísimo resultado a España, me quiero referir, fueron 95 puntos con Austria 104, que son los 9 puntos que te dan el hecho de estar ahí en el norte de Europa, que siempre se regalan puntos, no como en el sur, donde Francia, España e Italia no se dan un punto ni que les pongan una escopeta en la cabeza, y no estuvo mal. O sea, yo creo que el resultado a nivel de jurado, vamos, se puede decir que estuvieron muchos países en cuestión de 40-50 puntos, que no es mucho para tanto jurado, ¿no?
De hecho, en los resultados globales, entre el décimo puesto y el décimo quinto, que el décimo puesto se considera un buen resultado en Eurovisión y el décimo quinto se considera bastante malo, había solamente 9 puntos. O sea, simplemente el voto de un país o de un jurado y tal te puede cambiar totalmente la percepción que puedes tener del resultado que has conseguido en Eurovisión. Así que hay que poner todo un poco en perspectiva, como dices.
Sí, 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 por eso, que yo creo que al final el resultado, aquí lo que nos perjudicó fue el televoto. Pero al final, si miramos las apuestas, bueno, a España le daban... Yo creo que España tuvo el efecto de... Mucha gente pensaba que iba a haber un buen resultado del jurado. Yo creo que se esperaba un mejor resultado del jurado, que al final fue un poquito más bajo de lo esperado. Y yo creo que nadie se esperaba 5 puntos únicamente del televoto. No me lo esperaba ni yo, que yo esperaba que el televoto fuera malo. Pero yo me acuerdo que en el grupo, en un grupito ahí a los cuales saludamos, a la gente de Mírame... Yo decía 40, 50 puntos. Si España hubiera sacado 40 puntos, España se coloca. Ahora me estoy mirando aquí el final, pero solamente que hubiera tenido 40 puntos, España se hubiera colocado en el puesto décimo. Que hubiera sido un gran resultado. Pero es que 5 puntos no se lo esperaba nadie. Nadie. Ni el más pesimista de todos se esperaba 5 puntos de España.
Fue un destruidor. El problema es que
El problema es que España tenía mucho potencial, y de ahí las cuotas que veíamos de España en apuestas. Pero claro, es que ese potencial pues no se acabó cumpliendo. Bueno, entonces,
y que también te digo que el televoto para España, Francia, Portugal fue doloroso, porque la zarra tampoco sacó, yo creo, un resultado que se mereciera. Y Portugal, bueno, es que yo Portugal me gustó mucho, no puedo negarlo, a mí Portugal me gustó mucho. Y estoy muy contento con Sony y Selena de Hacendado, que quedaron muy bien, ¿vale? Yo estoy muy contento ahí.
Aquí siento ser yo el que va a hacer el papel del malo o lo que sea con esto, y ya lo siento por los eurofans, pero sinceramente la canción es que esto no iba a ninguna parte, es que no iba a ninguna parte. Vamos a ver. Por un lado, esta versión de Rosalía de Hacendado, que más o menos se ha mandado porque, vamos a decirlo así de claro, la canción en un momento dado llega porque, hostia, Rosalía tiene éxito, esto quizás pueda funcionar. No, chico, o sea, Rosalía hace un tipo de música muy diferente. Y luego, una poesía de Lorca interpretada de esa manera, aparte con esa cacofonía que puede sonar para la mayoría de los lenguajes, es que nadie se da cuenta, o sea, nadie se da cuenta de que esto es un festival, que la mayoría, que una buena parte del voto viene por una cosa llamada televoto, que es lo que la gente escucha. Un gran truco de los AER, y luego aparte, como bien decía Alfonso, cual le di la razón completamente, eso de que no han entendido la propuesta, la canción es que hay que darle más tiempo, hay que escucharla más veces, no sé qué, no sé cuánto. Un gran truco que se hace normalmente entre los ARs, entre la gente que selecciona, por así decirlo, las discográficas, es que la canción te engancha a la primera escucha. Si en la primera escucha tu canción no engancha, ya te puedo decir que te vas a comer un torrao. Y efectivamente,
y no es lo solo que eso, voy a hacer un pequeño inciso. No solo que le caiga al público, sino que le caiga a los críticos que van a hablar de ella.
Claro, pero bueno, es que los críticos...
Ya, pero es que a los críticos le cayó de maravilla, ¿eh?
Claro, bueno, pues como a Rosalía, el último disco.
Claro, ojito, cuidado,
porque... Claro, el último disco de Rosalía es una bazofia. Vamos a decirlo ya de una vez. Es una...
¡Cara! ¡Qué ganas tiene! ¡Qué ganas tiene, claro, de follón!
El mal querer fue un gran disco y posiblemente de los mejores discos que se ha hecho en España en los últimos 20 años. El disco con Raúl Refri es un pedazo de disco de flamenco y una buena inspiración en la que podría haberse fijado en caso de que España quisiera mandar algo así a un festival como el de Eurovisión. El último disco de Rosalía es una puta mierda. Así de claro, lo siento mucho a quien le duela, pero hay que decir las cosas como son. Al respecto de esto, yo estoy muy de acuerdo en parte con lo que dice Rubén, bastante parte con lo que dice Rubén. Una canción como la de Vico hubiera tenido más éxito seguramente. O sea, como hay que entender de que la música tan lenta en un festival puede estar bien, pero al final lo que acaba ganando, como se ha demostrado en este caso, esta versión más o menos ahí del Flying Free, que ya veremos en qué acaba esa posible denuncia por plagio, son canciones que tengan un poco más de movimiento, de actividad, de marcha al final. De marcha, porque al final es un festival. Primero, que se celebra un sábado, segundo, que se celebra en un entorno de fiesta, y también hay que entender que la gente quiere escuchar algo que sea alegre, o sea, no tanta pena. O sea, empezamos con canciones, pues aunque voy a disentir con Garrobo, como la de Portugal o como la de Francia, que era otro coñazo. Vamos a decirlo ya, joder, es un coñazo.
Pero la de Portugal era animadita.
Animadita, bueno.
Que me digas la zarra, no, te lo puedo llegar a comprar. Que mira que la zarra también tenía buenos momentos de su vida. Pero Portugal era animadita, era folclore animado.
Animado, joder.
Y Bélgica era buenísima.
Oh, Bélgica, no me hable de Bélgica, que me pongo
calentito. Me encantan, perdón, yo lo siento, soy muy fan.
Tenemos que ser un poco optimistas dentro de que, porque al final le estamos diciendo un poco a la gente que aquí esto no es ningún drama y estamos aquí al final construyéndonos un drama alternativo, ¿no?
Yo creo que al final... Ya que soy realista, ¿eh? Qué cosa, ¿no?
A mí aparte me da un poco de pena en el sentido de la propuesta de Blanca porque, a ver, es cierto que tampoco Blanca, está claro que no inventa la panacea como tampoco la mayoría de artistas. Pero sí es verdad que, joder, dentro de la oferta que había en esta edición, creo que realmente da pena porque al final como que se premian cosas como Israel, que para mí tampoco no tenía ningún sentido a nivel de un mínimo
Israel
de
en sí no tiene Israel en sí no tiene sentido, pues eso es otro tema.
Sí, esa parte, pero es como al final es como Me viene un poco flash a la cabeza de eso, de por ejemplo cuando Barei, ¿no? Que ya solo por el hecho de cantar en inglés ya fue como, oh Dios mío, es como de aquello de, bueno, si no ha funcionado esto es porque hay que presentar una españolada, para que se me entienda. Y si se presenta una españolada tampoco, entonces es como al final aquello, un poco como los EGBs, ¿no? Venga ahí a dar bandazos, ahora está bien esto, ahora está mal, y nunca se acaba de saber un poco cómo cuadrar la historia. Aún así, bueno, primera vez que hemos inaugurado el puesto número 17, que España ya ha conseguido hacerse con saborear todos los puestos de la parrilla, o sea que bueno, a eso que nos llevamos, y que tenemos el mejor resultado de 2014, que a ver, esto es un poco ya, vuelvo a insistir un poco con lo de los EGM, de que aquí se cogen los datos como uno quiere, ¿no? Como el bolso de MEC, pero...
Ahora, es que veníamos de algo que era muy, muy, muy horrible, claro, pero bueno, hay que valorar un poco lo que...
Bueno, precisamente ahí es donde yo me quiero meter, y retomando un poquito lo que estaba diciendo Alfonso de si ataques o defensas a Blanca Paloma, leía yo en Twitter, bajo mi sorpresa, a José Pablo López, jefazo de Radio Televisión Española, queriendo defender a Blanca Paloma, pero metiéndose en un jardín poquito difícil de salir. Decía que había sido la mejor posición de España tras Chanel desde 2014. A ver, vale, tienes que defender un puesto 17 y es difícil, pero tienes que retrotraerte casi hasta Chiquilicuatre, quito Chanel, pero los otros fueron peor. Es verdad que dice Pau que veníamos de algo muy malo. La defensa es torpe. Pero todo esto venía a colación de una captura que también colgaba a José Pablo López. No sé de qué programa es, creo que es de La Sexta, pero no estoy seguro. Y en el titular se ponía: y la paloma se estrelló, del chanelazo al bajonazo. ¿Qué pasó con España en Eurovisión? A ver, entiendo que el redactor y yo, esto podría ser un titular del medio informativo perfectamente y no sería el peor que hemos hecho. Pero, hombre, de ahí a decir que esto es un acoso a Blanca Paloma, que se la quiere dañar, que si las redes sociales, bla, 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 pues, hombre, hubiera sido mucho mejor poner una foto de Blanca Paloma en su actuación, elogiarla, decir que lo ha hecho lo mejor que ha podido y no meterse en un berenjenal de, bueno, pues lo dicho, de muy difícil salida. Bueno, chicos, en un tuit, ¿para el año que viene qué?
Uf, voy yo primero. No podemos caer ahora en la sensación de tenemos que mandar a otra Chanel. Ese yo creo que es el mensaje principal. O sea, puede ser otra Chanel, sí, pero tiene que ser una buena propuesta. A mí lo que me da miedo es que el próximo Benidorm Fest todos sean Chaneles de Hacendado. Y miremos Lorin. Lorin no es una propuesta a lo Chanel. Finlandia, soy incapaz de decir el nombre de este señor, tampoco es una propuesta a lo Chanel.
El cha-cha-cha, punto.
El de cha-cha-cha, exactamente. Ese es mi titular. No podemos ahora, porque hemos quedado también con Chanel y tan mal con Blanca Paloma, ir buscando Chaneles como si no hubiera mañana.
Cristian.
Creo que tiene que haber mayor peso de la música urbana, sobre todo cuando tenemos grandes referentes a nivel internacional.
Alfonso.
Bueno, me parece que hay que seguir trabajando, que el trabajo que se está haciendo últimamente en Televisión Española es bueno y hay que seguir por ahí, y yo creo que es un buen camino para conseguir buenos resultados.
Pau.
Bueno, el año que viene ya veremos. Lo único que espero que haya calidad y artistas que quieran aceptar ir a Benidorm. Pero no me puedo despedir sin decir y defender que las apuestas han estado este año muy, muy afinadas, más que nunca. Que es incluso lo de España y lo de Francia, pero que también se vio cuando estaban en directo la tendencia de ir para arriba absolutamente
casi
en cuanto cantaron y demás. Y que luego que la canción tenía un 15% de opciones incluso de que con apuestas antes de cantar, de que quedase fuera del top 15. Y que era una canción muy divisiva y que esto podía pasar. Así que, ya digo, calidad, artistas que involucrar a los artistas por parte de Televisión Española que quieren hacer algunos cambios, parece ser, en el Benidorm Fest del año que viene. Y que ojalá muchas más Lorins en Eurovisión, que nos iría mucho mejor a todos.
Y por último, Rubén, que no soy yo.
Sí, el otro. Intentaré ser breve. A ver, casi tocamos la cima el año pasado. Ahora reposamos un peor resultado. Y ahora, como el EGM, toca consolidar la goma.
Pues bueno, así ha sido Eurovisión. Os la hemos contado, como siempre. Y despedimos a Pau. Muchas gracias. Hasta el año que viene ya, ¿no?
Bueno, hasta Vitoria, imagino.
Vitoria.
Está en medio. Y a Rubén 2, como aquí ya le habéis bautizado, tú quédate que luego nos lo vamos a pasar muy bien.
De acuerdo.
Bueno, dejamos a un lado el tocho tema de Eurovisión, porque hay más cosas que se pueden ver en la tele y nos las ha recopilado Héctor en Seriando.
Aquí es, y es que este viernes llega Spy Master, la nueva serie original europea de HBO Max, que está ambientada en plena Guerra Fría y narra una semana en la vida del personaje ficticio Víctor Godeanu, interpretado por Alec Secareanu, la mano derecha y consejero más cercano del director rumano Nicolás Ceaușescu. Sin embargo, Godeanu es también un agente secreto de la KGB y tendrá que escapar de Rumanía y de Ceaușescu antes de que su tapadera salte por los aires. Y Sky Showtime estrena el lunes la reinvención del clásico thriller psicosexual Fatal Attraction, atracción fatal en castellano, vamos, con el estreno cada lunes de un nuevo episodio hasta alcanzar los 8 que componen la temporada. Se trata de una reinvención del clásico thriller psicosexual y referente cultural de los años 80. Esta nueva serie explora la atracción fatal y los temas atemporales del matrimonio y la infidelidad desde la óptica de una actitud moderna hacia las mujeres fuertes, los trastornos de personalidad y el control coercitivo. Y el miércoles, Apple TV Plus estrena Platónico, su nueva serie cómica de 10 episodios con Rose Byrne y Seth Rogen. Platónico sigue a una pareja platónica de ex mejores amigos que se acercan a la mediana edad, interpretados por Seth Rogen y Rose Byrne, como hemos dicho, que retoman su relación tras una larga época sin saber nada el uno del otro. La amistad de este dúo pronto se vuelve absorbente y desestabiliza sus vidas.
Oye, Héctor, me han encantado los apellidos rumanos, ¿eh?
Sí, súper fáciles de leer.
Bueno, tenemos peli, pero esta es más facilita.
Sí, este viernes Marta Etura y Francesc Garrido estrenan El color del cielo en Filmin. Olivia Bronte, una estrella del cine, viaja a Suiza para una sesión de fotos con una importante revista de moda. Allí se encontrará con Tristán del Val, un filósofo español a quien conoció años atrás. Este reencuentro les llevará a revisitar el pasado y preguntarse a dónde les lleva el camino que escogieron.
Bueno, bueno, y para los que queremos docus, ¿tenemos alguna cosa por ahí o no?
Sí, sí, además muy interesante. Y terminamos con él, con la serie documental Juan Carlos, la caída del rey, que se estrena en exclusiva en Sky Showtime este lunes día 22. Este nuevo documental muestra cómo un fatídico viaje de caza a Botswana reveló la relación sentimental secreta del rey con su acompañante, la famosa Corina, y desencadenó una serie de acontecimientos que sacudieron la monarquía española hasta sus cimientos. El castillo de Naipes empezó a desmoronarse cuando surgieron preguntas sobre los asuntos financieros del rey, sus presuntos lucrativos vínculos con la clase dirigente española y la supuesta corrupción mundial, incluido un pago de 65 millones de euros. La serie se compone de 4 episodios.
Pues giramos, y si hay algo que en nuestro programa es muy habitual, aparte de Eurovisión, que ya es una tradición, es el tema del deporte. Lo que pasa es que esta vez el deporte se ha ido por unos derroteros un poquito extraños. Lo único que sabemos a ciencia cierta, Garrobo, es que Alcalá deja la COPE o se la han hecho dejar.
Bueno, lo que sabemos es que Alcalá dejó la COPE. Pues si Alfonso no me equivoco, parece bueno. Que le dieron puerta ya a principios de año. Bueno, no le dieron puerta. Él se fue por no manchar la imagen del grupo. Teóricamente es eso lo que se ha comentado, ¿no, Alfonso?
Hombre, sí, teóricamente os dicen. Bueno, Swankar dijo el otro día en Twitter que él no quiso renovar en la COPE y que es mentira que no lo hubiese, que lo hubiesen echado. A mí esa versión no me cuadra en absoluto, porque como ya dije yo en un grupo de Telegram de otro grupo de gente, vamos a ver, los de la COPE, desde que fueron contratados en 2010, van renovando de 5 años en 5 años, excepto Pepe Domingo Castaño, que lo hace de año en año. Yo creo que todos, o casi todos los de la COPE, renuevan en bloque en cada quinquenio. Dudo yo mucho que Juan Antonio Alcalá, que es núcleo duro, tuviese unas renovaciones distintas.
Exacto.
Con lo cual, en la renovación hubiese tocado en dentro de 2 años.
Y aunque así no que fuera, y aunque no fuera en bloques de 5, por lo que fuere, porque él empezó con la noche, luego pasó a ser parte del equipo y tal, ¿vale? Pudiera ser que lo tuviera, no es en enero cuando renueva el contrato este hombre, seguro.
Sí,
o sea, bueno, más allá de todo, más allá de los tiempos, no renueva en enero seguro.
Ya la única duda que tengo, y esto lo estoy pensando sobre la marcha, por ser justo, es que entre medio de todos estos jaleos, Alcalá se fue un año a Estados Unidos. Y yo creo que pidió una excedencia, me da a mí. Y a lo mejor por eso no le coinciden los contratos con el resto del equipo. Le voy a dar el beneficio de la duda por ahí. Pero bueno, incluso aunque se haya ido a él y no haya querido renovar, hombre, como tú has dicho alguna vez, yo creo que le han facilitado o le han dicho que, hombre, que si no renueva, pues que tampoco pasa nada.
Le han enseñado la puerta, vamos.
Sí, exactamente.
Sí, es que la sensación que da, desde luego, es esa, es de que han forzado un poquito su despido, aparte por las fechas. O sea, recordemos que esto, que teóricamente, siempre según las palabras de Shankar, abandonó la emisora en diciembre, que es poco después de cuando surgió el escándalo con lo de Luis Enrique, el cual apodaba Twitch Enrique, manipulando un audio de un directo que hizo en esta red social. Desde luego es lo que decís. A ver, puede ser, le podemos dar el beneficio de la duda, pero no deja de ser bastante sospechoso que ni se haya dicho nada, ni se sepa nada, y encima que las fechas, como bien decís, es que no coinciden en absoluto a priori para ser quien es dentro del grupo de deportes de la COPE.
Igual que hay otra cosa que no coincide de lo que ha dicho Shankar, que últimamente no ha estado muy afortunado por Twitter, como si todo aquello de que todo se ha producido por la voluntad de Juan Antonio Alcalá, cuando hace poco a Juanma Castaño le hacen una entrevista en un canal de estos de YouTube, que además yo vi, y dijo que eso era una cosa interna de la COPE y que no iba a dar explicaciones, porque le preguntaron por la situación de Juan Antonio Alcalá dentro de la cadena, y contestó eso que digo. Entonces, si fuese simplemente Alcalá ha decidido no renovar, pues se dice Alcalá ha decidido no renovar, o Alcalá no, decidió no renovar, y no dice es una cosa interna de la COPE, como si hubiese algo más que explicar que no quiere hacer esa explicación. Con lo cual, no cuadra por ningún lado y volvemos al mismo sitio de siempre. Yo creo que a Alcalá le enseñaron la puerta, porque no es solamente esta... Yo creo que no es solamente por el tema de la manipulación del audio cuando Luis Enrique, cuando el Mundial y el audio de Luis Enrique en una participación suya en Twitch, sino que es que Juan Antonio Alcalá ya tiene historia. Ya empezó por mal camino diciendo que sabéis que si se habían dopado los jugadores del Barcelona, más tarde también tuvo otro conflicto relacionado con el Español. Ha tenido varios conflictos, se ha ido sumando.
Hombre, es que con la del Español es muy fuerte, ¿eh? Acusó al Español de amañar un partido.
Sí, que yo, si te digo la verdad, no lo recordaba. Yo porque lo leí el otro día y no lo recordaba.
No, claro, porque aquí todo lo del Barça y Madrid se recuerda a todo el mundo, pero lo del Español no existimos. Ni los del Español, ni los del Sevilla, ni los del Betis.
Bueno, sí, pero por eso que tengo una historia. Luego, una vez en Twitter se puso... Esto ya fue hace tiempo también, pero se puso a insultar a Laura Martínez, que es la jefa de deportes de la SER, no me acuerdo exactamente por qué, pero que le vino a decir que menos mal que no se había ido a la COPE, pero ese menos mal no lo dijo así, lo dijo con insultos. O sea, es que es un hombre al que yo lo he hecho alguna vez, lo he escrito en el blog de Pacman, al que yo admiraba porque yo descubrí mucho el alero por él, porque hacía sustituciones en los años 90 de José Ramón de la Morena en el larguero, pero hay un momento en que se empezó a amargar. Y hasta el día de hoy se ha ido amargado. Y yo no sé cuál es el motivo, pero lo único que expresaba cada dos por tres era amargura, y es un hombre que sobraba. Es que sobraba, así de claro.
Bueno, pues en este tema éramos pocos y parió el abuelo. Se ha metido Avellán. No os lo perdáis.
Hombre, es que si son deportes de la COPE...
Sí, ya sé que Avellán y la COPE tienen una relación de amor y odio, pero sin amor.
Exacto.
Básicamente hubo salseo, incluso Radio Chips se metió ahí bien, anda que no le gusta meterse Radio Chips a un salseo, porque llamó a Alcalá depredador sexual, ¿fue?
Sí, tal cual.
Es que es increíble, ¿eh? Este hombre está en otro nivel, Garrobo, vamos, este ya...
Yo no voy a entrar ahí, porque de verdad, se ha pasado siete pueblos.
Hombre, es que eso, no tiene ningún sentido decir eso. Primero porque es una acusación bastante grave que estás haciendo a una persona públicamente. Y dudo yo mucho que de pronto Avellán vaya a sacar pruebas de eso. Y es que me parece tan loco que por supuesto yo creo que Alcalá aquí sí, y no por otros motivos tontos que no vienen al caso, aquí sí yo creo que Alcalá denunciará, porque es que me parece una barbaridad.
Y recordemos que como Alcalá pueda justificar que esto que ha dicho fuera por su condición sexual, Avellán puede tener un problema serio. Porque recordemos que es públicamente homosexual, no sé si me explico, ¿vale?
Sí.
Y que lo llame depredador sexual siendo públicamente homosexual y sin justificar el por qué lo dice, te pueden buscar los tres pies al gato, ¿eh?
Bueno, pero yo no mezclemos cosas, porque al final...
Yo lo digo porque como tenga mensajes de otros temas, de otro momento, sí que en algún momento le haya llamado alguna cosa referida con un maricón de mierda o cosas así, ¿vale? Puede jugar, entonces no sé lo que ha pasado, no sé el por qué. Espero sinceramente que si Avellán lo dice tenga pruebas y espero sinceramente que no las tenga, porque mira que yo pienso muchas cosas de Alcalá, nunca me ha gustado, pero espero que todo lo que diga Avellán es mentira, sinceramente.
Bueno, lo que sí que parece es que perdemos el Sálvame de Telecinco y se pasa a los deportes de la COPE, más o menos.
Yo creo que además es un error meterse en este tema, porque creo que además ha acabado fácilmente y meterse ahora me parece absurdo, ¿eh? Desde todo el cariño que le tengo a Avellán y haber trabajado con él, no entiendo por qué se ha metido aquí, sinceramente no lo entiendo.
Bueno, pues es que... no nos vamos a meter, lo que sí vamos a hacer es ver qué tenemos de deporte esta semana, Alfonso.
Pues tenemos por delante dos jornadas seguidas de una liga ya decidida en cuanto al campeón, pero por mucho que decidir en puestos europeos y sobre todo el descenso. Destacamos un par de partidos de este fin de semana, el Barcelona-Real Sociedad el sábado a las 9 de la noche en Dazón y el Sevilla-Betis el domingo a la misma hora y por la misma cadena. En la segunda división llegamos a la jornada número 41, penúltima, por lo que todos los partidos con algo en juego unifican horario, será el sábado a las 6 y media de la tarde. En el motor, el domingo será el Gran Premio de Fórmula 1 de Emilia-Romagna en Imola a las 3 de la tarde por Dazón. Y el gran acontecimiento del fin de semana es la Final Four de la Euroliga de Baloncesto. El viernes a las 8 se disputa la semifinal entre Barcelona y Real Madrid, después de la épica remontada de este último en cuartos de final, y la final será el domingo a las 7 de la tarde. Todo ello en Dazón. Por último, en deportes por Movistar Plus, podremos ver las últimas rondas del Master 1000 de tenis de Roma, donde ya han eliminado a Alcaraz, y por ese mismo canal las finales de conferencia de la NBA.
Bueno, pues nos queda un poquito más de tiempo para comentar los resultados de Telefónica de Movistar que ya han salido. Vamos a ir directos a lo que nos interesa, que son los resultados de televisión. El primer trimestre del año 2023 se ha saldado con una pérdida de 49.000 abonados. Al hilo de lo que han sido los resultados generales de Telefónica en este trimestre, pues a ver, dato bueno no es. Perder abonados nunca es una buena noticia. Pero se mitiga sabiendo que, bueno, han sido pocos. Tampoco se esperaba que fueran muchos. La gran desbandada puede venir con el final de liga. Pero sí en línea de, oye, podía haber sido peor, más o menos como los datos de internet y telefonía. Lo que sí me sorprende y me ha dejado un poquito escamado es la justificación que han dado a esta bajada de abonados. Porque visto a lo mejor en ese contexto económico puede parecer muy lógico, pero en el contexto de medios no lo es tanto. Aducen principalmente dos razones. La primera, la reducción del servicio de satélite. Es verdad que el servicio de satélite está bajando a un nivel de 19.000, 20.000 abonados cada trimestre. Pero ojo, estarías diciéndome que de esos 19.000, 20.000 abonados se han dado todos de baja, que no has migrado ninguno a fibra y no has migrado ninguno a DSL. Y eso sí que sería chungo. La segunda razón que aducen es la mayor presencia de clientes de O2 en su base. Recordemos que O2 no ofrece servicio de televisión, puedes contratar que Movistar Lite y que te lo incluyan en la factura, pero oficialmente no lo da. Claro, esto de mayor presencia de clientes O2 en la base que no tienen televisión, tendría sentido si me hubieras dado un punto porcentual, es decir, el porcentaje de clientes de televisión se ha reducido porque hay más de O2 que esos tele no tienen, pero me has dado el valor absoluto. ¿Me estás diciendo que hay clientes de Movistar que se pasan de Movistar a O2 y se quitan la tele porque sí? Porque entonces lo que me estás diciendo es que tu tele no es suficientemente buena. Y si la gente que entra a Movistar entra por O2 e ignora la tele de Movistar, me estás diciendo que tu tele no atrae. Cristian, ¿les damos 4,9 estrellas?
4,9 estrellas sobre 5. Pues mira, al respecto del tema de la televisión de Movistar... A ver, hay que entender también que el contexto que se vive ahora mismo pues hace también que se tengan que reducir precios y esto incluye evidentemente el que la gente pues vaya contratando menos servicios o por lo menos que no sean tan caros, a pesar, eso sí, de que los datos financieros sí que el ARPU ha crecido hasta los 91 euros por cliente, lo cual es una barbaridad, todo hay que decirlo. Lo que sí que habría que mencionar al respecto de esto es, por un lado, sí, posiblemente la televisión de Movistar no sea tan atractiva, especialmente cuando has mencionado los clientes del satélite, ya que muchos de esos clientes hay que coger y hay que entender que eran también clientes de los toros, precisamente una de las principales patas, uno de los principales atractivos que podría tener la televisión de Movistar en exclusiva, los acaba perdiendo en favor de Mundo Toro Televisión, que es quien emite ya las corridas de toros. Por otro lado, también hay que pensar la subida de precios, porque los paquetes de Movistar todos han subido de precio. O sea, ya empezamos a hablar de que en mi Movistar, incluso el paquete esencial, ya se cobra 11 euros. El paquete ficción, ahora con obligatoriedad de contratación de Netflix y Disney Plus, se pone ya en los 26 euros. La liga, que está carísima, etcétera, 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 etcétera. Claro, todo esto al final hace ver de que muchísima gente, o más de uno y más de dos, pues prefiere no ver la televisión de Movistar porque tampoco ofrece grandes contenidos, teniendo en cuenta que al final el paquete básico es el que es. Y bueno, muchísima gente pues sí que al final ha decidido pues pasar ese gasto de la televisión de Movistar a plataformas de streaming, ya que entre otras pues tenemos ahí el caso de plataformas como Sky Showtime, por ejemplo, que han tenido un gran éxito en este trimestre.
Bueno, a esto hay que sumar una mala noticia que se publicaba esta semana. Se habla de 11.000 despidos en el grupo Vodafone, también que van a revisar la situación económica de la filial española. Y aquí cabe puntualizar que fuentes de Bloomberg indican que se han retomado los contactos con la empresa francesa Iliad, dueños de la marca Free, para una posible fusión, integración, venta de la filial española. Todavía no sabemos muy bien qué.
También, precisamente, hablando de Vodafone, también ha presentado los resultados del último año fiscal y se ha dado también una pérdida de abonados, 56.000 abonados menos a la televisión de Vodafone y se quedarían 1.444.000 abonados. Sí que es verdad que siguen siendo menos que el anterior año, que fueron 88.000 abonados menos, pero sigue la sangría.
Y con el deporte disparado de precios, yo de verdad no lo entiendo. En algún momento va a rebenar la burbuja y nos vamos a hacer daño.
Pasará antes, más pronto que tarde.
Bueno, no sé, ya es que detrás de todo esto del programa, el rollo de Eurovisión, que si Alcalá, que si Movistar, necesito sentirme realizado. ¡Medio informativo!
¡Vamos! ¿Cuánto tiempo hacía, no?
Ya te digo, una sección que os recomienda mantener las medidas de sanidad.
¿Como la farmacia?
¿La de la distancia de seguridad?
Sí, por favor, durante este periodo electoral, no os acerquéis a menos de metro y medio a un político. Y si por favor, con mascarilla y sin contacto.
Sobre todo los niños. Esconder a los niños, los quieren besar a todos.
Exactamente. Y bueno.
Es como un colegio de Opus, pero solamente 15 días.
Bueno, y cerrar los mercados, porque siempre están en los mercados también los políticos estos días.
También es verdad.
Bueno, y dos meses antes. Doy fe de ello.
Y no os olvidéis también de llevar gel hidroalcohólico por si os dan la mano, ¿vale?
Sí, bueno. En verdad, gel hidroalcohólico es lo menos importante. Pero dependiendo de qué partido sea, vigilad dónde está la cartera.
Bueno, también puede ser que vuestro gel hidroalcohólico no tenga tanto alcohol como el candidato en cuestión.
Que se lo digan al del cámara del español, aunque ese no lo iba por defecto de Windows.
Bueno, no, que cámara del español. Pero que o sea, las imágenes han marcado a cuatro candidatos que han asaltado el campo.
Bueno,
cuatro. Sí. Vamos, te puedo asegurar que lo de la CUP quemando containers.
No os quejéis, que he visto cosas peores en Parla, ¿vale? Pero vamos a lo que vamos.
Sí.
Tenemos que volver a hablar de la 1.
¿Ah, sí?
Sí.
Qué raro.
Está preparando una nueva serie para su franja de prime time.
Sí.
¿Ya le ha funcionado esta de las 4 estrellas y ahora quiere otro o qué?
Ahora son las 5.
Claro, es que la gran novedad de esta producción es que participará de ella HBO Discovery y sabemos que llevará por título 4,9 estrellas.
Y un plato.
¡Esta ha sido buena!
Como el 4,9 que va a hacer la audiencia.
Para verla.
Sí. Bueno, Rubén, tal y como está la 1 ahora mismo, un 4,9 me doy hasta por contento.
Oye, hombre, poca broma, ¿eh? La uno ahí con la tontería va avanzando. No se sabe cómo, misterio sin resolver, pero aquello que va avanzando.
Y espérate, que con el giro de Telecinco se puede llevar hasta alguno más.
En vez de la 1, la 11.
Sí, sí.
Bueno, el misterio es fácil de resolver. Han estabilizado la sobremesa, que es la segunda franja más importante. Si alguien tuviera creatividad suficiente para hacer un prime decente, la 1 se iría para arriba fácil.
Ah, pero sí, sí. Es mucho mejor anunciar que vas a dividir Masterchef y luego hacer dos programas enteros.
Exacto. Masterchef. Es curioso porque Masterchef se emite, el de Estados Unidos, se emite por el canal Cosmopolitan. Ese dura 60 minutos y se carga en el programa. Aquí con 60 minutos no te da tiempo ni a empezar a encender la cocina. O sea, es flipante.
Hombre, en 60 minutos da tiempo a hacer un león come gamba.
Sí.
Y bueno, esto ha sido noticia de medio informativo, pero es que también tenemos alguna más que no es del medio informativo.
¡Uy! Me empiezan las divertidas.
Sí, y son para ti.
¿Ah, para mí? ¡Ay, sí, Rubén, gracias!
Sí. Sobre todo, me alegra que me des las gracias porque en un minuto me vas a querer tirar por la ventana.
Seguramente.
Porque Garrobo está enamorado de Buit TV. Es una historia de amor.
Sí, bueno. Bueno, los amo.
Sí, 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 sí. Les queremos, pero les queremos lejos, ¿vale?
Exactamente. Mira, solamente te digo que tengo un privado en Twitter que me invitaron para ir a hacer un debate con una señora con la cual prefiero no discutirme y ni lo he leído.
La de las tetas.
¿La Raola?
¿La que cantó en Año Nuevo?
Exactamente. Vale. Que no quiero decir su nombre, que nos aparece aquí, nos da una sorpresa.
A mí me acaba de llegar una.
¿La de la teta ahora o Pilar Rahola?
Espera, Pilar Rahola, Pilar Rahola, sí.
Ah, amigo. Sí.
Hombre, yo te
tengo mucho cariño, mucha gente.
Antes que debatir con Pilar Rahola, prefiero llevarte a los de la Misa del Gallo de este año.
Ya, pero imagínate debatir con Pilar Rahola sobre vivienda y ocupación.
Oye, está muy ocupado.
Es que acababa detenido, o sea, no, paso.
Sí, es que, vale, es que eso,
te quiero controlar y
que me deja. Peor sería salir con ella en una noche vieja de Buit TV, ¿eh?
Sí, Dios.
También es verdad.
Se salía con ella. Es la imagen de la ballena en mis pesadillas.
Buit TV, en vez de Buit TV, tendría que llamarse 8 metros. Porque necesitas más metros de seguridad respecto a un político.
Sí, 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 sí.
Sí. Garrobo, ya preguntando esto, ¿eres tú quien ha intercedido, ya que tienes tan buena relación con Buit TV, para que Justo Molinero haga el programa desde su propia puñetera emisora de radio?
Quieto, Cristian, porque eso es lo que iba a decir yo. Te me has adelantado. Estoy aquí intentando meterme. No ha sido por Pilar Rahola, ha sido por el fichaje de Justo Molinero, que le conocerá todo el mundo, de Radio Teletaxi, sobre todo en Barcelona.
FM Yolé.
Sí, FM Yolé. Pero Garrobo está entusiasmado con el nombre del programa.
Sí.
¿Qué se llamará Justo Ahora?
Está al nivel de los de ya es mediodía, ya son las 8 y tal.
Y ahora,
o sea, yo no sé quién se le ocurrió, pero si lo tengo delante le suelto tal yesca que morimos los dos. Él de la hostia y yo de la onda expansiva.
Pero ojo, es un título muy útil. Porque sí, tú puedes ver el título de un programa de Buit TV, pensar que es bueno y que luego sea una mierda. Pero si ya te ponen que el título es una mierda, sabes a lo que vas.
Exactamente.
Porque el del fax todavía podía tener su gracia, pero esto, joder.
Por cierto, que al fax le han cambiado el nombre en Twitter.
¿Ah, sí?
Sí, del fax de Buit TV se ha llamado el facha de Buit TV.
Yo creí que le iba a poner el fucker.
No. Llevo ya el facha de Buit TV. Es acojonante, madre mía.
¿No había otro programa que en lugar de llamarse Planta Baixa se llamaba El Ático o algo así?
Sí, sí, contra el Planta Baixa intentaron hacer El Ático.
Hombre, conociéndoles cómo les iba a salir, más bien el desván.
Sí, exactamente.
El trastero, gracias.
A mí, bueno, la verdad que desde luego me parece un nombre más creativo que... No veía un nombre tan creativo desde La Roca.
Sí, oh. otro también, sí.
Sí. Que se va despeñando cada semana. No sé
cómo... Está, ya no queda roca de lo que se ha jodido de tanto rodar. De una roquita ya.
Rodar. Bueno, pues para redondear esta sección de humor tan variadita, tenemos una cosa más y es el Pifia Informativo.
¡Olé!
¡Vámonos!
Bueno, nos gustan aquí mucho los micrófonos abiertos, ¿verdad?
Sí, por supuesto. No nos quedamos para nada.
Pues este micrófono lo encontraron los compañeros de Brand Grafismo en una emisión del Canal 24 Horas. Y tuvo mucho mérito, no solo por encontrarlo, sino porque estaban viendo el Canal 24 Horas.
Es lo que te iba a decir.
Bien, pues acababa el programa cultural, iba a entrar Diario América y pasó esto.
Dime. Te oigo algo, me estás preguntando que si te oigo algo.
Hombre, algo la oía.
He visto remixes menos elaborados que este. ¡Qué follón!
Hombre, te digo que con la música de detrás no pega. Parece el anuncio de una pizzería.
Sí.
Está más loca, de verdad. Los fallos del 24 horas, desde luego, son para hacer recopilatorio.
Sí, y es curioso, porque... Vale, yo entiendo que como es un canal que está muchas horas... O sea, por ejemplo, un canal como el 324, que está muchas horas en directo, que puede tener fallos. Pero es que el 24 horas está en directo las que está... Hay días que están más horas en directo las estas que el 24 horas.
Pues mira, eso es muy fácil. Lo pones todo grabado como CNN Plus.
Qué ganas tienes siempre de sacar a los muertos de las tumbas, ¿eh?
Hombre, es que a mí lo que me jorobaba es que era grabado Plus, pero el Antonio San José defendiendo que era directísimo. Digo, sí, hombre. Y un pirulí también.
Como los fines de semana de los 40, sobre en directo.
También sí, te digo. Los fines de semana y los mediodías y las noches y en fin, solo hay una persona que puede liarlo más todavía. Radio Chips.
Hola Rubén, hola Antonio, you got bubbles. Estamos en la época de debates electorales. Antes de nada, quiero decir que el género del debate, a ver cómo lo digo, está el debate pausado, dejando hablar con cosas un poco profundas. Esto desde hace mil años no se puede hacer. Antes solamente había un canal, o pocos canales, y te tenías que comer este tipo de contenidos porque no había otra cosa. Así que se podían permitir un debate bastante insulso y quizá profundo e interesante. Luego están los otros debates, los divertidos, los de la nueva generación, donde hay que decir cosas y confrontar todo el rato. Y además ahora cuando hay más candidatos, como en Aragón, que salían 9 candidaturas, nada menos. 2 minutos de intervención cada uno, eran 20 minutos por tema e interviniente. Incluso sucedió que había momentos en los que había candidatos que no quisieran intervenir. Se quedaban todos callados esperando tener el premio especial. Tener un montón de tiempo acumulado para cerrar un bloque sin que nadie pudiera interrumpir para que les cortasen. Y cortar a alguien y ponerse a debatir, que es a lo que va la cosa, queda fatal. Es como cuando empiezan a decir que si eso es un sálvame y todo eso. Tan de moda. Queridos televidentes, debate a 2 o 3... entre los candidatos que sean los que seguramente gobiernen, o igualdad para todos los partidos que se presentan. Pues desde el punto de vista de la igualdad democrática, esto último, eso está claro. Pero lo que antes podía quedar entretenido, ahora es casi un gallinero. Los gallineros salen bien en Telecinco, donde impera el caos y la diversión, pero en un debate político, pues no queda guay. Y si un debate no es guay y no atrae el personal, no tendrá audiencia y entonces... ¿Para qué haces ningún debate? Me da la sensación de que el formato del debate está bien para cuando hay 2 o 3 candidatos. Cuando hay más, pues no sé, quizá la política actual no es adecuada para este tipo de formatos. Pero bueno, eso es lo que hay y ya sabéis que si tenéis que ver este tipo de programas, os vais a volver locos.
Pues querido Pac-Man, sí pero no. El tema es que en España estamos muy acostumbrados a debates a muy poquitos candidatos, los famosos cara a cara, y ahora claro, como hay más partidos... Tiene que haber más intervenciones y creo que el problema no es tanto que aburran o que sea un gallinero, sino que hay que definir un formato nuevo para algo que en nuestra democracia pues todavía es un poco nuevo.
Diría que a título personal aburren a las ovejas y no se pueden hacer debates, o sea, no se puede proclamar que los programas tienen que acabar temprano y sin embargo los debates acaban a las 12:30, a la 1 de la madrugada. Cinismo al poder.
Sí, además es que en las elecciones actuales, que son municipales y en algunos sitios autonómicas, tenemos debates, pero vamos, todos los días, porque que si un debate por provincia, que si un debate para la autonomía, es que la mitad de los días hay debate en televisión y la verdad es que al final aburren y además es que los candidatos que aparecen en pantalla muchas veces ni los conoces. Si son elecciones generales, pues como salen en las noticias todos los días a todas horas, pues los conoces y a lo mejor tienen cierto atractivo. Pero en elecciones como las actuales, que sí, que conoces al alcalde de tu ciudad, pero la verdad es que no suele ser de lo más interesante un debate televisado de este tipo. O sea que están un poco pasados de moda y habría que buscar otros formatos.
Bueno, como la bocina está ya a punto de sonar, os voy a despedir a todos. Muchas gracias.
Adiós.
Adiós.
Bueno, bueno, y lo voy a hacer en especial a Rubén 2, como ya te han bautizado.
Pues muchas gracias, la verdad. Ya, bueno, lo que os he dicho fuera de micro, llevo ya un porrón de años escuchándoos, casi desde que empecé la facultad, hace 6 años. Y madre mía, sí, sí, ¿quién me iba a decir que estaría hoy aquí? Así que muchas, muchas gracias. Y que siento haberme dejado más de la cuenta, pero los retornos a mí del Skype me vuelven loco.
Que se quede.
Yo antes he dicho, fuera de micrófono, que esto para Rubén ha sido como un rito iniciático. Y ahora lo digo para que quede grabado. Así que bueno, ya lo sabéis, somos Creative Commons, tenemos muchas canciones que ya os pondremos la lista y estamos en 50.000 plataformas. Creo que le dais una patada a una piedra y estamos allí nosotros, ¿vale? ¡Hasta la semana que viene!